International de Nuit d'Afrique, presented by TD Bank, invites you to their 35th anniversary this summer. Join us for this world music event, a 13-day celebration from July 6th to the 18th. This innovative edition takes place in venues, outdoors, and online, a fusion of past and present, rich in history and in new musical discoveries. Discover the surprises. For more information and tickets, go to festivalnuitdafrique.com.
La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
back in Montreal, this is CQT 90.3.
Están escuchando Latinoamérica. Y volvemos por primera vez en dos semanas. Le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando otra vez. Hoy un tema bien serio para todos. Vamos a estar hablando de la situación actual en Colombia. Aquí tenemos un equipo más pequeño de lo normal. Y empecemos con las presentaciones. Juliana, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Cómo estás tú, Sebas?
Muy bien, gracias. Victoria, ¿tú cómo estás?
Hola, Seba, bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien. José, ¿ya nos puedes acompañar?
Aquí. Yeah, con delay, pero aquí.
Listo, muy bien. Como les conté, hoy nuestra entrevista va a ser muy especial, un poco seria, pero un tema que de verdad nos interesa mucho por el contexto actual que está viviendo el país de Colombia. Tenemos con nosotros el profesor Iván Felipe Gómez Cuervo. Es un historiador graduado de la Nacho. Por 25 años ha sido profesor de Historia de Colombia en uno de los institutos de bachillerato de top 20 de Colombia, el Colegio Montessori. Y en los últimos 10 años ha sido el responsable de la Cátedra de la Paz, donde ha estado armando currículo, debate y trabajos alrededor de contextualizando a los jóvenes colombianos con la paz. Profe Iván Felipe, muchas gracias por acompañarnos hoy y le damos la gran bienvenida a 90.3.
Muchas gracias, estoy muy contento por esta invitación, muy agradecido con ustedes jóvenes, espero que podamos aprender mucho en muy poco tiempo.
Gracias, profe. Vamos a ir a un corto break musical y ya volvemos con el programa.
No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez. corazón. sol.
And we are back. This is 90.3 on CQT on Listening to Latin America. Así es, estamos de regreso. Hoy el programa se podría llamar Escuchando a Colombia, porque vamos a estar muy enfocados en la situación actual y en el contexto que llevó a que sucediera todo lo que está pasando. Para los que no saben, Colombia lleva ya 4 semanas de un estallido social, de varias protestas, manifestaciones, conflictos, violencia, en fin, que no son ajenas a muchos países de Latinoamérica, pero que sí tienen sus particularidades por la situación histórica y social de Colombia. Y por eso nuestro invitado Iván nos va a ayudar a entender qué pasa y por qué pasa. Entonces, profe, ¿por qué no empezamos hablando un poco de qué es lo que la gente está pidiendo en el paro? Porque de repente, aparentemente de repente, toda la ciudadanía está exigiendo múltiples cosas.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Hay que partir por el hecho de acordarle a la población del mundo entero que ese acuerdo final con las FARC-EP para la construcción de una paz estable y duradera, ese es el nombre completo de ese acuerdo, tenía todo tipo de resbalos desde el inicio, y el principal tropiezo con el que arrancó fue con una desaprobación electoral en un llamado, un convocado a elecciones donde la gente votó por el no. No estaban de acuerdo una gran población. Luego, a partir de eso, el escenario para el sí, la propuesta contraria, que es el sí a la paz, a la construcción de una paz estable y duradera en Colombia, se han tenido que manifestar. Su campo político ha sido las calles. Y recordemos que prácticamente resucitó el acuerdo final, fue la masiva acogida que tuvieron todas las invitaciones los días posteriores a marchas multitudinarias. Nosotros asistimos a muchos, y la gente de Colombia, la misma gente que están viendo ahora, le apostó a eso desde las marchas. Por eso se impulsó, se apoyó también popularmente ese acuerdo y se firmó.
En el 2000.
Así es, se firmó. Luego entramos a unas elecciones y pues las elecciones las ganó estamos bajo el gobierno de los que votaron por no. Así de simple. Y lo mismo, el terreno de la institucional, ahora ya que están en el poder, lo jurídico, lo procesal, todo el tema de lo económico, está en manos de los que dijeron que no. Entonces esas cosas han tomado su tiempo. Por eso ustedes dirán, ¿por qué no le hicieron al principio esto a Duque y sin 3 años después? Pues porque se cocina precisamente todo esto, ver el ejercicio del poder de los del no, qué tanto van a implementar los acuerdos o no, y en dónde van a usar el dinero. Y estos 3 años ya fueron tiempo suficiente, incluyendo el tiempo de pandemia, pero antes también, para verificar que no están de acuerdo con esos acuerdos, no estaban de acuerdo con la JEP, no han colaborado con que fluya la implementación, con la parte territorial en las regiones, y que sumar ya entonces cosas, aparte de su no, empiezan a matar a los líderes sociales en Colombia, empieza a llenarse de motivos la sociedad para evitar un problema de derechos humanos que vuelva a desbordar la historia de Colombia como lo ha sido desde siempre.
Esta respuesta me parece muy interesante, porque toda la información que me parece que se le ha dado al resto del mundo sobre la situación en Colombia se basa en una reforma tributaria que ya desmontaron. Entonces, yo también estaba un poco inquieta de que la gente no tenga el contexto completo, porque no es eso, no es ni la raíz ni el fin último de quienes se manifestan, tumbar la reforma que ya hace como 3 semanas la quitaron. Entonces, creo que es importante también mencionar que hay muchos sectores en paro ahorita, es decir, profesores, estudiantes, camioneros, taxistas, doctores, de todo. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco de cuáles son unos cuantos de las quejas que tiene la sociedad colombiana en este momento?
Claro, como el escenario planteado por el mismo gobierno son las calles para la oposición o para los del sí, pues los del sí han sabido responder a ese reto. Primero que todo, pues entendemos los que manejan más la calle, la marcha, protestar y pedir sus derechos a través de la manifestación popular y masiva han sido los sindicatos, los más organizados. Entonces Colombia tiene una historia de movimientos obreros sindicales, de profesores, como mencionaba Juliana, de empleados del sector público, de empleados del sector judicial, del sector de transportes no es público, pero es un gremio que históricamente, sobre todo el de Bogotá, ha tenido un poder político también que han logrado encontrar. También están los sectores de la salud, como lo mencionaba Julián. Okay. Todos esos sectores ya están acostumbrados a la calle y sí han hecho paros a lo largo de estos 3 años. Es un poco injusto que este sea el renombrado, aunque es bastante justo desde el punto de vista que han matado gente, pero ellos han estado en paros. Los jueces pararon en diciembre para las cosas. Entonces, ¿por qué paran los que siempre paran? Todavía en Colombia, digamos. Porque la legislación de los del no ha sido en detrimento precisamente de estas victorias sindicales, que todo el mundo conoce que, claro, son fruto de sindicatos y de protestas por allá de años 60 y 70 de hippies, pero que hoy en día, sí, las primas y muchas ventajas laborales que tienen los ciudadanos del mundo son por ese tema, por los sindicatos. Los del no, que están, la visión que tienen frente a eso es que eso se tiene que acabar y que esa no es una manera de hablar con esa gente organizada. Lo otro es, ¿cuándo ven marchas masivas? ¿Cuándo se vuelve una tendencia mundial? Cuando a esos que siempre están en las calles se unen los otros del sí, esa gran comunidad colombiana que está enterada, que necesitaba los acuerdos, que los quería, que bueno, ganó, que ha perdido en elecciones, que de pronto no se ha sabido mover en la arena política, ha estado dividida precisamente, por eso no ha cohesionado un proyecto, y esos otros del sí apoyan a veces las marchas o no. Están allí como para caceroleo o no, voy o no, es como, pero no en contra, nunca un obstáculo porque sí a la paz, sino en un sentido de qué tanto me politizo yo desde otro bando si estoy en esas marchas o no. Entonces lo que están viendo ustedes ahorita realmente es algo masivo por el tema de los homicidios que se han llevado a cabo. Pero una vez resuelta la reforma tributaria, los que siempre están en la calle van a seguir saliendo, porque ellos saben cómo es la calle, sindicatos, organizaciones obreras, lo pueden hacer espaciado, alternado, como está la educación o continuo, no sabemos. Pero la otra masa que se necesita para eso que se pretende, que es un cambio o una aprobación, aunque sea de los acuerdos de paz, esa es incierto su destino, porque esa realmente responde a mecanismos más mediáticos y de emoción.
Profe, una pregunta que estoy un poco confundido. Usted dividió los campos con la gente que está protestando hoy en día como los que votaron para el sí hace 4 años y los que votaron para el no, que son los que ahora están en el poder con Duque y compañía. No entiendo cómo un acuerdo de paz y los que estuvieron divididos en un acuerdo de paz también están tan divididos con los temas de medicina, transporte, los trabajadores en general y los sindicalistas que están protestando hoy en día. ¿Qué relación tienen los que votaron para sí o para no con los de hoy en día, con los protestantes de hoy en día?
Claro, los sectores que siempre han protestado han tenido reuniones de todos modos con el gobierno, porque por algo se han levantado esos paros, tienen como sus acuerdos. La ciudadanía no puede ir, y no lo ha hecho casi nunca en Colombia, de lleno con la agenda de los grupos organizados sindicales. No lo ha hecho. Su libertad siempre la mueve temas de carácter humanitario, etc. En este caso, sí es cierto que no se están matando, como dice el hashtag. Y eso es bastante sensible. ¿Y qué tan amplio o profundo puede ser? Lo determinará el actuar del gobierno, que es quien tiene el poder. Pero recordemos que pues, es el no. Entonces, ¿cómo están ellos hoy, los del no? Están exactamente igual hace 4 años. Pero ¿cómo están los del sí? Han mutado, efectivamente, y han cambiado. Y tienen una manifestación política que en las últimas encuestas ha demostrado que hay gran simpatía, mayor simpatía, una masiva simpatía política por el candidato que justo el otro año, en elecciones presidenciales de Colombia, pueda cambiar, como dicen, darle la vuelta a la torta. Eso toca fibras sensibles de los cálculos electorales. Entonces, todo eso también está dentro de esa gran olla popular que están viendo y que va a hacer que esta situación sea bastante larga, incluso si el paro para, si el paro y los bloqueos y toda la espuma que está llegando se detiene, va a seguir el tema porque ya se puso en el fuego.
¿Es posible que la Colombia de hoy sea un poco diferente a la de hace 5 o 6 años, en que la ciudadanía está más política, está más dispuesta a enfrentarse de una manera u otra con sus gobernantes, o no? ¿O esto es algo que ya había pasado antes, que ya antes había Colombia vivido muchas manifestaciones cívicas?
Ahí ya responde. Gracias por tu pregunta, muy buena pregunta. Ahí responde justamente a la evolución que ha tenido el tema de tomarse las calles y solicitar los derechos. Siempre ha sido la gente joven, universitaria y estudiante, las que hacen de puente entre los pedidos de los organizados y la gente del sí que hay que sacar a las calles, que hay que convencer. Son los estudiantes. En pocas palabras, un estudiante te convence a ti como mayor, como tía, como tío. Te convence o no. Son los estudiantes. Y salen a las calles y lo saben de las marchas. Siempre lo han hecho en la historia de Colombia. Siempre lo han hecho. En blanco y negro, en sepia y ahora color. Listo. Y en redes. Siempre lo han hecho. Eso no es nuevo. El tema es que el modelo económico, no sé si lo estén compartiendo otros estados, no, sí se lo están compartiendo otros estados, porque es un modelo neoliberal. Ese modelo económico apostó desde 1996 en arrojar a la gente joven, como tú, como ustedes, como mucha gente joven que hay, a la calle, con o sin estudios, con o sin idiomas, con o sin oportunidades. Numerosos batallones de hombres jóvenes, de mujeres jóvenes, que desde los 18 hasta los 27, que ya se dice en Colombia, se organizan, es decir, deciden hacer un hogar con hijos y tradicional, todo ese tiempo estuvieron dándole la oportunidad al capitalismo colombiano a ver qué había para ellos. Y no hay nada, no hay absolutamente nada para ellos. Entonces, por eso son ahora más, y su posición es tan radical, porque no ha habido absolutamente nada para ellos en muchos términos, porque ahorita el gobierno decidió un poco calmar la juventud diciendo que iba a dar unos subsidios para unos apartamentos, o sea, les va a dar apartamentos a crédito, que eso es lo que ellos necesitan, pero pues claramente no, tiene que ver con otro tipo de aspectos. Entonces, esa es la diferencia. Ahora son más los que siempre han sido los que han salvado el día.
Me parece que mucho de su discurso ha sido la gente del sí, la gente del no, ¿cierto? Bueno, el no ganó con un 52%, Duque también ganó al margen. Hay como dos partes de esta pregunta. Por el momento, y creo que ya esta pregunta la estoy formulando bien. Por el momento, la aprobación de Duque está como cerca del 10%, menos del 10%. ¿No cree que hay mucha gente que votó el no o en el campo de ex-duques que forman parte de esta protesta, que no necesariamente están de acuerdo con el proceso de la paz del 2016, pero que sí están de acuerdo con las protestas? ¿No cree que esa puede ser una población lo suficientemente grande que está enojada tal vez con la situación del país y el gobierno actual, pero que no necesariamente está de acuerdo con el gobierno de Santos? Y la segunda parte de la pregunta es, bueno, estas protestas ya están pasando en una época donde el gobernante es el del no, pero yo también tenía entendido que muchos de los problemas que se están protestando actualmente son algo sistemático que han existido en las últimas décadas. Pues no, estos problemas también existían en el gobierno de Santos o el gobierno del Sí. Entonces, ¿por qué tiene que ser un tema tan divididamente, dividida tan explícitamente entre el sí y el no?
El asunto, digamos, crucial allí, o que define la situación, es que, digamos, el gobierno tradicional que firmó la paz con las guerrillas comunistas, ese gobierno tradicional de Santos, que firmó esos acuerdos, no vive de la tierra. No necesita ninguna finca de Colombia para tener dinero. La familia Santos tiene dinero porque desde hace ya van a cumplir un siglo de ser la información de Colombia, de ser quien le dice las cosas que tiene que pensar y creer y sentir Colombia a través de sus medios. Ellos no viven de la tierra y él lo tiene claro desde siempre. Aun cuando muchos del sector de Uribe pensaron que tenían en su poder a Santos, no sabían de historia, eso es imposible, era improbable. Uribe es el hijo de un campesino. Santos no tiene nada que ver con eso, absolutamente nada que ver con eso, nada. Santos tiene mucho más poder que ese. Y Uribe tiene mucho poder, tiene poder ahorita en Colombia. Entonces, ese tema de la tierra es crucial, porque si se aplica la paz, se entrega la tierra a todos esos pobres. Empiezan a tener producción y empiezan a darle a sus hijos para que vayan a las universidades. Y esos hijos hay que darles trabajo. No se reforma las cosas laborales en función de que sean esclavos, sino de que puedan entrar en un capitalismo normal. Esa es la visión que no comparte algo en vivo, quien está en el poder. Como el tema de la tierra es crucial, eso tranca o deja fluir el acuerdo de paz. Tranca o deja fluir. Y cuando se deja fluir, siguen los otros puntos. Se legaliza la droga. Se legaliza la coca y se legaliza la marihuana en Colombia, absolutamente. Para lo recreativo y lo medicinal, para todo. Ese es otro paso. Y si no se quiere, este gobierno que está, que es el del no, pues también dice no a eso. Unos sectores que lo apoyan dirían jamás, lo que está diciendo es un disparate. Sí. Entonces, es, por eso es un punto eje en el asunto, la implementación, o qué tanto tú lo quieres hacer, Santos, con su corrupción y su ineptitud, si era capaz de entregarle tierra a los campesinos, como otro montón de ricos de Colombia que no tienen nada que ver en ese asunto. No los que están en el poder, que ellos sí, el tema de la tierra no me lo toques, pero por nada, ¿no? O sea, es lo último que quiero hablar, incluso con los hijos no quieren hablar del tema de la tierra. Porque muchos, pues, tienen esa tierra, es la tierra del papá. Papá es ganadero. Entonces, ¿no? ¿Cómo va a discutir?
Perdón. Perdón, me atrevo como a ver si estoy como comprendiendo un poco lo que dice el profe Iván. Me da la impresión de que la esencia de su respuesta es que todo está tan relacionado, aunque no, la gente no lo perciba o no lo entienda, que es imposible desligar las protestas de hoy en día del acuerdo de paz, porque es imposible desligar el descontento social de la guerra que lleva tantos años en Colombia. No porque la gente que esté en las calles necesariamente sea consciente de que estoy saliendo un viernes a las 10 de la mañana porque es que mataron a tantos líderes sociales. No, de pronto las personas simplemente salen porque es que ya no me alcanza lo del trabajo para pagar el arriendo, lo que sea, pero todo está tan relacionado que se esperaba, o la comunidad internacional y los colombianos esperaban que con la firma del acuerdo de paz tantas cosas mejoraran, ya que no iba a haber guerra, ya que la inversión en el aspecto militar se iba a poder hacer en educación, en trabajo, en salud, etcétera. Que se tenían tantas expectativas que han sido truncadas porque, como dice, están en el poder los del no. Todos esos cambios que venían se frenaron, y eso es lo que ha hecho que la gente se sacuda. Es decir, la gente hoy en día en las calles dice, ya deberíamos estar muchos niveles más arriba después del acuerdo de paz, y seguimos en muchos aspectos en los 80s, en los 90, en el 2000, el 2010. Entonces, sí es algo así la relación que existe entre el sí y el no y las protestas sociales, entre la guerra y el descontento social.
Sí, eso justo es como un dique, ese es el efecto acuerdo de paz es justo ese, porque no leen historia. El acuerdo de paz en Sudáfrica explotan diamante, en Sudáfrica explotan gasolina, hay corrupción, pero el acuerdo de paz cambió a Sudáfrica económicamente y sensacionalmente, emocionalmente para bien. Es un mundial de fútbol. Así por todos los lados, los acuerdos de paz te dan otra perspectiva. Irlanda se desligó de todo y se hizo como país, se hizo un nombre y a un ser autónomo. Irlanda no es nada de sus vecinos, tiene vida propia. Lo mismo en los Balcanes, Serbia ya existe, Croacia, nadie la confunde. Croacia tiene vida propia y representatividad. Son felices. ¿Por qué no decirle sí al acuerdo? Pues porque están los del no y hay que respetar eso. Y en ese, el entendimiento de respetar en Colombia es imponer y vengar. Y por eso es tan violenta esa resolución. ¿Es ridículo que algo tan simple defina todo? Sí, es ridículo como Colombia maneja esas cosas, pero pues hay que mirar también niveles de educación. Por ejemplo, que no exista esta cátedra para la paz desde hace más, etcétera, cosas. Pero así es de simple. Destraba o traba todo. Si los guerrilleros los pueden reincentrar y si los máximos líderes les permiten contar la verdad y se hace justicia en torno a esa verdad, verdades, destraba muchas cosas. Porque ya no se queda todo en tiene curul y no hace nada, solo ganar plata. No, tiene curul y al año y medio está contando la verdad en cámaras. Eso es la JEP. Entonces a la JEP se quiere empezar a coger gente. Y yo he tenido que ver en cámaras durante todos estos 3 años lo que han dejado que funcione la JEP. Militares, exmilitares, políticos, exguerrilleros, los mismos líderes han hablado diciendo la verdad en cámaras, así como estamos ahora en Zoom. Diciendo la verdad de cosas que tengo que repasar en todas mis notas de historia y hojas, y otros lo hacen como yo, cosas de prensa. ¡Ay, verdad que fue así! No lo puedo creer, tratando de volver a hilar, le da vida a lo que estaba muerto, la verdad. Y entonces los del no, no quieren eso. Les parece, no, es increíble. No, no quieren la verdad, porque entonces ahí se van a saber pues las cosas. La gente ya está afrontando esas verdades, está haciendo documentales. Ya a Uribe no le dicen expresidente, le dicen disque matarife. La gente quiere verdades, pero el que está en el gobierno, no. Me han dicho, los prefieren en la calle, que para eso les da bala.
Siguiendo con este tema de las no verdades, de las verdades ocultas y de la violencia, la violencia actual, que ya se traduce en más de 40 muertes de manifestantes, en más de 400 heridos, 300 desaparecidos, en fin, lo que han visto estas 4 semanas de protestas, ¿qué tan relacionada está? Es decir, ¿qué tanto tiene de violencia normal, de manifestaciones, de enfrentamientos normales entre 2 personas, civiles y policías? ¿O qué tan relacionado está con el conflicto armado, con los agentes de violencia en Colombia históricos, como son las guerrillas, los paramilitares?
Los últimos 6 años todo ha sido muy teatral, muy histriónico, muy dramático, todo. El actuar de todos los actores ha sido muy espléndido. En lo que le da gasolina a este fuego son las redes sociales. Todos quieren figurar a su manera. Todos quieren ser tendencia. Todos quieren que se hable de ellos de una u otra manera. Entonces están haciendo las cosas bastante extremas. No se había visto disparos de civiles hacia marchantes en la historia de los últimos 20 años de las protestas. No se había visto disparos de los agentes que reprimen la protesta, porque no se había visto que los que tenían que tener armas estuvieran en la protesta, eran los de la protesta nomás, pero ya es cualquiera los que están con armas, entonces no se había visto que la apuntara. Todo eso es lo que se está viendo en video. Tampoco se había visto, pero hay cosas que se veían antes que ahora no. Antes quemaban muchísimos buses, como en Francia. ahora ya no han quemado ni medio. Pero sí ha habido otras interpretaciones. Cada juventud, cada masa lo interpreta a su manera. Fíjate que aquí esta juventud colombiana bogotana, o por lo menos de Colombia en muchos lados, lo ha interpretado desde el revisionismo histórico. Es decir, vandalizar y expresar esa rabia en los edificios históricos o en los íconos históricos, también para enviar un mensaje de replantearse muchas cosas, replantearse la historia, porque la historia la construimos todo el tiempo, entonces no hay lío. Pero más han ido en contra de eso que de otras cosas, porque pues las marchas toman su forma, son como, uno no los puede determinar, ¿no? Son vida propia a veces si está tomado esa forma. Pero el tema de los muertos es algo que, les cuento, en el gobierno Uribe ya los hubo, y muchos. Entonces, o va a Corte Penal Internacional, y hay presión de parte de los Estados Unidos, cosa que no ha vivido este gobierno nunca, algo así, presión de Estados Unidos y de la comunidad internacional por los derechos humanos, o hay lo que hubo hace, en los tiempos en que Uribe fue gobernante, que es, dejen así, ya, anótenme ahí, muertos, otros, anótenme lo que hay represión y eso, ya, va, pasamos, pero le hubiera ayudado mucho la realización de la Copa América de fútbol, que hasta el día de ayer la tenía como sede de Colombia, pero la acaba de perder en una decisión de la CONMEBOL, la organización que la dirige. Esto era el tipo de cosas que Uribe necesitaba para centrar la atención en otra cosa y dejar el tema de que, ok, acá se violan los derechos humanos, investiguen y me llaman cuando tengo que ir a un juicio, y lo deja ya y sigue adelante. El sector del gobierno de Duque esperaría que fuese así, que pudiera pasar esta página. Para él hacerlo necesita de los políticos tradicionales, del Congreso, necesita otra vez que suba ese 10%, que sea un 20%, no sé, una catástrofe o algo que haga el ELN. Si el ELN hace algo muy macabro, entonces eso le puede dar vida ahorita de nuevo en ese sentido. Si no, eso va a tener mucha más vida el sector del paro y de la protesta, que está diciendo nos están matando y va contando los días. Como te digo, las centrales obreras ya lo dijeron esta mañana, no lo van a hacer continuo. Va a haber uno hoy y otra el 23, el domingo. Entonces ya empiezan a alternar el tema de la convocatoria. Ahí hay algo muy importante que analizar, que no lo hemos visto y para estos últimos minutos sería interesante. Hay un grupo que está tomando, de los del sí, hay un grupo que está tomando la cosa como quiero cambios, pero quisiera reactivar una economía de pandemia. Pero hay otro grupo que dice, quiero cambios a toda costa. Ahí ya se reduce la cantidad y esa pequeña cantidad está bloqueando, pues, vías, haciendo vías de facto, que es lo que hay que hacer en una marcha, está bloqueando, pero son muy poquitos. Y eso tiene también lectura política y otra trascendencia.
¿Hay algo que usted quiera decir 100% antes de irse? ¿Algo que de verdad quiera decirle a la comunidad de Montreal? ¿O qué podemos hacer nosotros como internacionales, colombianos en el exterior o latinos en el exterior para apoyar a la comunidad colombiana?
Mira, no tener miedo al pacifismo, al amor y a la paz, apostarle a la paz, apostarle al amor y a la paz, porque Estados Unidos estaba igual y venció el odio o venció la esperanza. Venció el no tenerle miedo a todo lo diferente, y este viejito Biden no le tiene miedo a las cosas diferentes, aunque él hace parte del pasado y tiene sus cosas, pero pues ha demostrado en este año que no le tiene miedo, vacunen, no tiene problema con la ciencia, hagan esta cosa y la otra. Ese tipo de movimientos, desde donde vengan en el mundo, van a estar a favor de la paz, y esa sería la invitación que le hago y que ustedes están haciendo realmente a los oyentes a través de estos espacios, como lo decían al principio, serios, pero que te cambian la vida, y esa vida cotidiana en broma que uno quiere tener, esa vida alegre, esa vida tranquila, desprendida, despreocupada de cosas tan terribles como la muerte, se logra diciéndole sí a la paz en todo sentido, apoyando eso, incluso, por ejemplo, aguantándose un Santos, un baile, imagínate tú. Pero pues menos muertos siempre va a ser mejor.
Muchas gracias, profe. Le tengo otra pregunta. He notado, obviamente, este tema es extremadamente polarizado en este momento en Colombia entre el sí y el no, entre las protestas y los que están en contra de las protestas. ¿Cuánto piensa usted que eso tiene sus fundamentos en la forma en que nos comunicamos en Colombia, en las fuentes que cada persona recibe? Yo sé que por lo menos yo recibo información muy distinta a la que reciben mis papás.
Sí, absolutamente, absolutamente, y por esa razón, porque se enriqueció la familia Santos, la familia Lleras, y así es como se enriquecen multimillonariamente viviendo solo de los medios de comunicación acá en Colombia, abusando de esa simpatía que tiene el colombiano y la colombiana por la información, por estar al tanto, por saber de más, de menos, de todo. Entonces, es indudablemente lo que ha movido incluso las marchas. Pienso que es un terreno a conquistar, es el cuarto estado, y Colombia lo tiene que conquistar en muchos sentidos. Ya hay prensa independiente, ya hay manera, hay rebeldía, se han salido columnistas importantes, grandes, de lo tradicional, toman su voz aparte, las modelos, las reinas, los cantantes, los deportistas, todo el mundo tiene cerebro, todo el mundo tiene voz, todo el mundo va diciendo lo que quiere, no deja que le imputen cosas políticas, ni que uno es mandadero de nadie, se defienden, o sea, porque acá toca hablar el doble, es el deportista que tiene conciencia y habla sobre la conciencia, y luego le toca irse a defender de que no, yo no soy candidato desde la izquierda, entonces tiene que hacer doble tweet diciendo, solo amo la paz y la humanidad. Uno ahora los tiene que escribir dobleteados acá. Uno expresando su posición y el otro defendiéndose de que yo no voy por Petro. O reafirmando si es que voy por él, pero pues eso es otro tinte, que no es el núcleo del asunto.
James recibe mucho odio en Twitter cuando saca su mensaje a favor de las protestas y apoyando a la gente protestando, de acuerdo. Sé que usted se tiene que ir en 3 minutos. ¿Hay algún mensaje que le quiera dejar al público sobre la situación actual del país? ¿Qué se puede hacer en el futuro? ¿Usted tiene alguna idea en qué camino va?
Estén muy tranquilos porque la capacidad de resiliencia de Colombia, su historia, sus protagonistas, es una de las más grandes. De eso sí se van a escribir libros en el mundo. Estén tranquilos que a estar polarizados estamos acostumbrados. Que no nos hable el papá o que no nos mande este mes mesada, pues se sobrevive porque ya hay amigos, hay amor, hay paz. Y así hemos pasado adelante. Nos volveremos a ver en un diciembre y aunque nos hablemos y cada uno esté un polo aparte, repartiremos regalos y comeremos ajo. Nos vamos a salir de esta, se va a acabar el paro, vamos a levantar la economía. Vamos a arreglar estas estaciones que están dañadas, a quitar esas pinturas, pero vamos a replantear cuáles son nuestros héroes. Y la cosa política va a cambiar mucho y se va a mover. Vamos a sacar reformas. Claro que sí, van a subir algunos impuestos, va a haber una reforma de pronto a las pensiones, van a haber ventas de servicios públicos. Sí, señor, van a vender pronto de Ecopetrol algo, van a vender mucho, digamos, de los recursos para poder salir de este año y medio adelante. Va a haber más vacunaciones, igual o más ventas, eso sí no depende. Pero esperanza sí que va a haber. Qué triste, en medio de la muerte, como estamos acostumbrados acá en Colombia. Pero el mensaje es de positivismo, porque cualquier otra persona en el mundo, sobre todo en Canadá, por Dios, miraría en este escenario como atiéndelo para que pare. Y nosotros lo vemos como acomódate, que esto está bueno.
Listo, muchas gracias, profe, por acompañarnos hoy. Lo apreciamos mucho. Gracias, un feliz día.
Tú y yo juntitos, piel con piel, será dulce y suave como la miel. Nuestras manos alumbrando este momento, solo amando sanará todo lo nuestro. Ahí sí, con mucho más, más, más amor, more love. Más, más amor, more love. Everybody say, más, más amor, more love. Más amor, more love. Más amor, more love.
sol. Tú y yo juntos al atardecer, reviviendo lo mejor de ayer. Nuestras manos alumbrando este momento, solo amando sanará todo lo nuestro.
Hey, sí, con mucho más,
más, más amor, more love. Más, más amor, more love.
Everybody say
más, más amor, more love.
Hey.
Más, más amor, more love. Más amor, more love. Sanará todo lo nuestro. Más, más amor, more love.
Everybody say
más, más amor, more love.
All the people say
más, más amor, more love.
Everybody say
más, más amor, more love.
la vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec.
Make sure my levels are at around 8.
CKUT 90.3 FM.
Blah, blah, blah.
It's kind of a tongue twister.
Am I popping my peas?
CKUT 90.3 FM.
Start again.
Oh, should I do that? Okay.
I need a script.
CKUT 90.3 FM.
So, you want me to go through it again and actually say that?
This sounds so repetitive.
See, now I can't do it. Once more, okay.
CKUT 90.3 FM.
Oh, I'm sorry.
Wait, wait, do you want me to say hello?
I'll have to do another one.
Yeah, maybe one last one.
Radio CKUT 90.3 FM. Are you recording? You are? Oh. Can you press stop?
Estoy pagando cara mi osadía. Te ruego.